Y cerramos nuestro viaje mañanero, este 7 de enero, con esa sección que también cada 15 días nuestra historiadora Alicia Ballina nos trae para versar y desglosar las vidas de mujeres extraordinarias en la historia. Ya nos acompaña, ¿eh?, una mañana más, como digo yo, y un sábado más, nuestra Alicia Ballina. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada de saludaros y feliz año nuevo a todos.
Eso es, feliz año, que no habíamos hablado el año pasado ya. Esto hay que hablar ya así como el año pasado, Alicia, directamente. Así que feliz año.
¿Cómo pasa el tiempo? Igualmente.
Sí, pasa muy rápido.
Feliz año para todos los oyentes también que nos escuchan.
Que son muchos, Alicia, te lo puedo asegurar. Iba a comentarte que hoy traemos una mujer que tal vez estaba a la sombra también del que fue su hijo, ¿no? Podemos decirlo así, ¿eh?
Exactamente. Además, qué mejor que estar a la sombra de uno de los grandes genios, si no el mayor que ha dado la historia del arte universal, ¿no? Además, vamos a celebrar, ya estamos celebrando, y llevamos celebrando desde hace unos meses ese 50 aniversario del fallecimiento, que se cumple precisamente en este año 2023, y estamos hablando ni más ni menos que de Pablo Picasso, claro. Y en este caso de su madre María, y fijaros si tiene importancia la figura de su madre, que el artista malagueño adopta para la historia el apellido materno con el que va a firmar todas sus obras y por el que es mundialmente conocido.
Claro, eso ya es un punto importante. Lleva como primero el apellido de su madre, que era María Picasso López, si no me equivoco, ¿no, Alicia?
Exactamente. Además, Picasso, si vemos algunas de las fotos, bueno, buena parte de la fotografía, correspondencia y documentación que existe entre Picasso y su madre se conserva en el Museo Picasso de París, ¿no? Pero María Picasso efectivamente fue una mujer enormemente influyente en la trayectoria del artista. Además, se parecía muchísimo físicamente. Uh-huh. Como os decía, si podemos ver algunas imágenes y algunas fotografías, eran muy muy parecidos, eran los dos bajitos, de complexión muy robusta. María era también malagueña, era hija de un malagueño, Francisco Picasso Guardeño, que además venían de una familia de origen humilde, de una familia de barrileros del barrio malagueño del Perchel, y este hombre, su abuelo, el abuelo materno, el padre de María, don Francisco, pues era un poco también muy parecido a Picasso en relación a las mujeres, ¿no? Y a esa relación tormentosa que tenía con las mujeres. Era muy mujeriego su abuelo materno, llegó a tener un sinfín de hijos ilegítimos en La Habana, que también él había emigrado para trabajar ahí como funcionario de aduanas. Tenía mucha relación, digamos, mucho más directa con la familia materna, porque su padre, el padre de Picasso, que era profesor de dibujo, además, José Ruiz, lo llamaban el inglés. O sea, era un hombre delgadísimo, pelirrojo, alto, o sea, no tenía ningún parecido físico a la rama materna a la que sí pertenecía más Pablo.
Sí, iba a decirte, Alicia, que es una figura que a lo mejor para la historia ha pasado muy inadvertida, pero que, como tú nos vienes a decir, sí que fue muy clave en la faceta de artista del propio hijo de Pablo Picasso.
Sí, pensad que, bueno, María siempre, siempre alentaba y acompañaba a su hijo en la tarea del dibujo. Tenía una fe ciega que solo una madre puede tener con su hijo predilecto. Pensemos que Pablo era el mayor de los tres. Tenía dos hermanas menores, Lola, la que llamaban la terremótica. Lola tenía 3 años menos que Pablo, y Conchita se murió con 7, 8 años y tenía 6 años menos que Picasso. De hecho, la primera hija que tiene Picasso, que murió además recientemente, creo que el 20 de diciembre, Maya Picasso, tenía por nombre Conchita, en recuerdo a su hermana. Como os estoy diciendo, o sea, María Picasso, esos 3 hijos que tuvo, Picasso era el mayor, Picasso era el varón, y tenía fe ciega en su hijo. De hecho, le repetía constantemente, es una frase que a lo mejor alguno de vosotros conoce y ha oído por la historiografía, le decía siempre, si te conviertes en soldado vas a ser general, si fueras o te convirtieras sacerdote llegarías a ser papa. O sea, era una madre que tenía una confianza tremenda en lo que pudiera llegar a conseguir su hijo, ¿no? Además, Picasso sentía una ternura muy especial con ella, tenía un vínculo indestructible, ¿no? Estaba fascinado con la figura de su madre, ¿no? Y además Picasso se rodeó y creció en un ambiente femenino, ¿no? No solo con su madre, sino también con sus tías maternas. Y otro vínculo que tiene muy estrecho con su madre también es que Pablo, que se llama Pablo en homenaje a un tío suyo que había sido sacerdote y que había fallecido 2 años antes de nacer el propio Pablo, estuvo a punto de morir nada más nacer. Le trajo a la vida su tío paterno, Salvador, que era médico de profesión, asistió a su madre María en el parto y estuvo a punto de morir porque no apenas respiraba, ¿no? Ahí en el cuarto número 15 de la Plaza de la Merced, ahí está señalado en Málaga, en la famosa Plaza de la Merced, una placa donde está también el Museo Picasso malagueño, donde nació el genio, ¿no? Y entonces siempre tuvo esa relación muy estrecha con su madre, y a su madre dedicó sus primeros retratos y los primeros dibujos uh-huh. que realizaba al pastel, con lápiz negro, con aguada, esos apuntes, ¿no? Que eran fieles reflejos de su madre, aparece normalmente representada haciendo tareas domésticas, leyendo, cosiendo, incluso dormida, ¿no? Y Picasso tenía mucho de su madre, un niño muy despierto, muy inquieto, muy apasionado, como lo era su madre, con un carácter fortísimo, aparte del parecido físico, ¿no?
Claro, una figura de tal calibre artístico, ¿no? Como Pablo Picasso, que ensombrece a todo lo que tenía alrededor. ¿Es difícil indagar un poco sobre la vida de su madre? ¿Quedaron huellas de ella igual? ¿O es un poco difícil investigar sobre la vida de su madre, Alicia?
No, vamos a ver, no es difícil. Lo que pasa que la relación entre Pablo y su madre se forjó sobre todo en esos primeros años de aprendizaje, ¿no? Claro. La podemos rastrear esa relación evidentemente a través de esas representaciones, como os decía, de esos apuntes en las que retrata fielmente a su madre, ¿no? Y a su personalidad también, ¿no? Porque son apuntes y retratos muy muy retrospectivos, ¿no? Y además esa relación se rastrea también a través de la correspondencia de las cartas, ¿no? Porque ellos se trasladan muy jóvenes, primero a Coruña y luego a Barcelona, y es en Barcelona donde ya Picasso empieza a entablar relaciones, pictóricas y artísticas con el Café del Catregats, ahí conoce a Casagemas, etcétera, antes de irse a París definitivamente en 1904. Y es a través de esa correspondencia entre ambos, que es una correspondencia constante, sí, porque sí. Las visitas de Pablo a su madre son escasas, ¿no? Pero la correspondencia es absolutamente única, y esa está conservada en el Museo Picasso de París. María vivía entonces con su hija Lola y con el marido de ella, que era un neurólogo, y tenía 7 nietos, ¿no? Y ella siempre tuvo, cuando se fue a París Pablo y empezó a conocer que triunfaba en París, le encantaba siempre pues seguir las noticias, seguir todas las, pues eso, las referencias y los triunfos de su hijo. Claro. Y es el Museo Picasso el que conserva toda la correspondencia, es el mayor conjunto de documentos del artista. Pensemos que María escribía a su hijo asiduamente, incluso llegó a enviar hasta 4 cartas a la semana. Y hasta que se murió, que María se murió en 1938, todos los días durante más de 32 años se escribían constantemente. Ahora pensad que se va a abrir el Centro de Estudios Picasso en breve, que va a permitir conocer más en profundidad muchos de los aspectos de la personalidad de Picasso, gracias también a la correspondencia que existía con su madre.
Uh-huh. Aunque tú decías que no llegaron a verse muchísimo, pero sí la correspondencia es constante, ¿sí hay constancia de que en algún momento, bueno, Picasso se encontró con su madre en persona, no digo ya en Málaga, sino en otros lugares? ¿Se llegaron a encontrar alguna vez en otras ciudades? ¿Se llegaron a volver a ver?
Sí, claro. Por ejemplo, en 1917 sí Picasso visita Barcelona con motivo de una actuación de los ballets rusos de Diaghilev, que es la compañía en la que estaba Olga Koklova, que fue su primera mujer. De hecho, hay ahora una exposición que está en el Museo Thyssen, es hasta, creo que es mediados de enero, que invito a todo el que esté por Madrid que la puede visitar, porque es Picasso y Chanel. Olga Koklova, la primera mujer de Picasso, fue una de las musas de Chanel y fue una de las artistas que influyó mucho en la manera de diseñar de Chanel a principios del siglo pasado. Por aquel entonces, Picasso y Olga eran amantes, hablo de 1917. La había conocido solamente meses antes en Roma, a Koklova, y María Picasso sí se traslada a Barcelona, habla con su hijo, les aconseja a ambos que no se casen, porque bueno, ella conocía muy bien el carácter y la relación que tenía su hijo Pablo con las mujeres, porque además era un hombre infiel absolutamente y sabía muy bien cómo era su hijo y que esa relación iba a acabar muy mal y que las mujeres siempre le iban a traer de cabeza, al igual que ese abuelo materno del que habíamos hablado antes, ¿no? Claro. Les aconseja que no se casen, hacen caso omiso, evidentemente, y se casan, y luego la relación es un absoluto desastre, ¿no? Es uno de los ejemplos en los que bueno, y luego además también muy interesante esa correspondencia, una carta además de 1912 en la que María le dice a su hijo que le agradece muchísimo, digamos, en cierta manera, que cambie su apellido, que ella tiene noticias de él y que sabe que se hace llamar o que firma con el apellido Picasso, pero que a su padre no le va a parecer bien, que lo piense, porque su apellido paterno, ¿en qué va a quedar? Era una madre muy generosa, que estaba siempre ajena al conflicto, ¿no? Que le honraba mucho que eligiera su apellido para como un homenaje, ¿no?, para la historia, pero que también tuviera en cuenta a su padre, quería quitarle un poco de hierro al asunto, etcétera, ¿no? Y luego, ya os digo, con el estallido de la Guerra Civil, pues prácticamente ya no se ven, porque él se exilia, la Guerra Civil estalla y ya cuando muestra al mundo su Guernica, pues María, imaginamos que ya orgullosísima, pues ya no puede despedirse de él, porque fallece ya en plena Guerra Civil en el 38.
Claro, bueno, ya en tu narración era una pregunta que yo te iba a hacer, pero que ya contestaste, porque sí es verdad que ella, claro, llegó a ver el éxito que Pablo ya estaba teniendo en ese sentido, ya era mediático, ya era conocido, ya era importante su relevancia.
Sí, como os digo, ella seguía todos los éxitos de su hijo, porque además, como os decía, vivía con su hija mayor, la pequeña se había fallecido ya de chiquitita, y con los 7 nietos que tenía, muchas veces mandaba a los nietos a correos para que enviaran la correspondencia, para que les enviaran también los diarios, sobre todo el noticiero, ¿no?, que era un diario muy famoso en España, ¿no? Y constantemente establecía relación con él, contándole las noticias que ocurrían en España y contándole Pablo las noticias que tenía que él disfrutaba, de las que él disfrutaba en París, ¿no? Y ese éxito, ella siempre orgullosa, pues desde luego, pues lo disfrutó. Ya te digo, porque Picasso pronto efectivamente tuvo un triunfo fulgurante. O sea, imaginaos que ya de la mano de Juan Gris o del propio Julio González, ya a partir de 1912, bueno, en ese desarrollo escultórico y anteriormente de la mano de Braque y ese y las señoritas de Aviñón, es que estamos hablando de las señoritas de Aviñón que son 1907, o sea,
claro.
Picasso ya pronto conoció el éxito a lo largo de toda su carrera y María pudo disfrutarlo durante más de 30 años, claro, sí, que sí.
Claro, además la madre, bueno, era ya bastante mayor para la época porque ya superaba los 80 años, con lo cual, bueno, fue longeva, ¿no? Podemos decirlo así, y casi ya terminando, Alicia, que tú también lo mencionabas, pues anda que no hay cartas y anda que no hay dibujos, ¿eh? Fue modelo para Picasso en sus primeros años, como bien nos mencionabas, y la cantidad de dibujos, grabados, ilustraciones con la cara de la madre ahí a medio perfil en diferentes posiciones, es muy abundante. Eso ya, bueno, nos permite conocerla de cerca, claro.
Sí, como os decía, ¿no? O sea, Picasso era enormemente disciplinado, trabajaba incansable durante horas hasta el desaliento, garabateaba el papel, empleaba como modelo sobre todo a su madre y a sus hermanas, ¿no? María lo que hizo fue guardar siempre muchos de esos dibujos. Ella, como bien dices, pues solía aparecer representada muchas veces de perfil, de medio cuerpo, el cabello, ella era una mujer de pelo negro, como os decía, robusta, bajita, ¿no? El pelo iba, normalmente lo llevaba recogido en un moño, a media altura, y como te decía también, pues representándola a ella en sus tareas cotidianas y diarias, ¿no? Incluso, como os decía, dormida, leyendo, cosiendo, los dibujos casi todos, ya os digo que están conservados, bueno, algunos en el Museo Picasso de Málaga, también en París, ¿no? Los hacía de todos los tamaños, con todas las técnicas, eran apuntes al pastel, a la aguada, era, bueno, muy parecidos. Ahora, hablando de esto, recuerdo, por ejemplo, los de Sorolla, de su propia esposa, de Clotilde García del Castillo, también interesantísimos, ¿no? Allá también la retrató a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero esos dibujos y esos apuntes en los que también, y de Sorolla también, como dijimos, se celebra este año el centenario de su muerte, ¿no? Pero esos dibujos en distintas posiciones, siempre al natural, captados en el instante, en el momento en el que a lo mejor estaba despistada, ¿no? Y tenía bueno, una especial atención en la tarea doméstica que estuviera realizando.
Así es, así
en tiempo
es.
De asueto, ¿no?
Tiene encanto, muy interesante. Tiene encanto. Bueno, madre, no hay más que una. Ya sé, siempre se dice eso. La de Pablo Picasso fue María Picasso López y hoy ha sido la protagonista en nuestra sección de grandes mujeres en la historia que Alicia Ballina, nuestra historiadora también particular, nos trae siempre. Alicia, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo. Gracias.
Un abrazo fuerte y espero que hayan sido generosos los Reyes Magos con todos vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego, Pablo. Gracias. Un abrazo.